Si ocurrió aquí o en el mundo, lo sabrás a través del 91.7 del FM. YSUCA Noticias, con vos.
Muy buenos días, 6 de la mañana con 30 minutos en YSUCA, en todo el país, 6:30 de la mañana. Bienvenidos a esta primera entrega de informaciones de YSUCA Noticias en este día jueves 22 de enero del año 2015. Un gusto poder llevarle las informaciones hasta el lugar donde usted se encuentra. Rafael Orellana está en los controles principales. En la lectura de las informaciones, Yanira Cáceres. Rápidamente los titulares. El fiscal general de la República se muestra a favor de endurecer las penas contra quienes asesinen a los policías. Cautela es lo que pide la directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA y UDOP ante las propuestas que pueda hacer el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani. Esto con respecto a la seguridad. Y con 43 votos, la Asamblea Legislativa acuerda indultar a Carmen Guadalupe Vázquez, la joven que había sido condenada a 30 años de cárcel, acusada de haber asesinado a su hijo horas después de nacido. En el campo internacional, Cristina Fernández, convencida de que muerte de Nisman no fue un suicidio. Al menos 13 personas han muerto al impactar un proyectil en una parada de trolebús en Donetsk. Evo Morales toma posesión de su tercer mandato en Bolivia. Estas y otras informaciones a continuación. De la mañana, 32 minutos. La información nacional en detalle. El fiscal general de la República se muestra a favor de endurecer las penas contra quienes asesinen a los policías.
El gobierno, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, presentó este miércoles a la Asamblea Legislativa propuestas de reforma al Código Procesal Penal encaminadas a proteger a los agentes policiales y a los soldados. Consultado por el tema, el fiscal general de la República, Luis Martínez, se mostró a favor de endurecer las penas contra quienes asesinen a policías y soldados. Eso sí, Martínez espera más tiempo para analizar las propuestas del Ejecutivo. Para evitar improvisar en estos temas, indicó el funcionario.
Lo hemos revisado hoy rápidamente con la Comisión de Seguridad Pública. Les he pedido un plazo de 8 días para poderle estudiar el contenido, lo hemos visto. Sin embargo, podemos señalar de que nuestra disposición siempre ha sido defender a la gente honrada y trabajadora, defender a los policías, defender y proteger a los elementos de la Fuerza Armada. Defender a cualquier otro funcionario que se vea amenazado por el ataque frontal que ejercen las bandas delincuenciales, estos terroristas pandilleros, y siempre hemos estado firmes en ese combate a la criminalidad. Y este esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo, tengo que verlo detenidamente también, porque tenemos que tener una planificación, una coordinación de las instituciones del Estado, porque no podemos ir improvisando medidas sobre un tema complicado como es la delincuencia y la violencia en nuestro país.
Esta semana se conoció que autoridades del gobierno estarían respaldando a los agentes policiales y a miembros del ejército que usen sus armas de fuego para defenderse de los delincuentes. Una medida que parece gozar del apoyo del diputado independiente Sigifredo Ochoa Pérez y de Ernesto Angulo del partido Arena.
Hay cosas que no se deben de decir y se deben de hacer. Creo que tienen derecho a defenderse como tiene derecho usted. Los derechos de los policías son los mismos derechos de ciudadano común y corriente. Si alguien es atacado, debe de defenderse.
Hay quienes dicen que con esto se estaría legitimando el abuso de poder por parte de la...
No, mire, para eso precisamente están las medidas disciplinarias.
Una de las cosas más difíciles en materia de seguridad es saber cuándo no disparar. Eso es lo más difícil, saber cuándo no disparar. Entonces, los policías están entrenados para ello. los que van a decir en qué momento actuar y en qué momento no, es cada policía en la situación que está viviendo. No se les puede ordenar mate.
Las propuestas de reforma serán discutidas la próxima semana en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, así como también la propuesta que presentó el Partido de la Unidad Nacional Gana, que está encaminada a castigar a los menores de 18 años de edad que cometan delitos como personas adultas. Para YSUCA Noticias, Vilma Laínez.
Gracias, Vilma. Y cautela es lo que ha pedido la directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA, UDOP, ante las propuestas que pueda hacer el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, en cuanto a la seguridad.
Janet Aguilar, directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA IDOP, se basa en experiencias de otros países donde las propuestas del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, en vez de solucionar la inseguridad, ha potenciado la legitimación del abuso del poder y la criminalización de la pobreza.
Hasta ahora, digamos, hay más bien expectativa, pero desde mi perspectiva, yo tomaría esas recomendaciones con cautela, sobre todo tomando en cuenta que el enfoque que se ha aplicado es básicamente de endurecimiento de penas, que lo que termina, sobre todo de cara a la experiencia de estos países y a también a la propia experiencia de Nueva York, es criminalizando a grupos vulnerables, socializando a los jóvenes en riesgo con el sistema penal, en la medida en que penaliza cualquier delito menor o pena y lo sanciona como un delito mayor. Esto ya se aplicaba en la práctica en el país. El país viene desarrollando un esquema de endurecimiento de penas y leyes, lo cual ha derivado en un serio problema de hacinamiento en cárceles, de socialización de jóvenes muchas veces que ingresan al sistema por delitos menores y se ven confinados con reos de alta peligrosidad en las cárceles de nuestro país.
Giuliani ha asesorado a países como Honduras y México en temas de seguridad. Sin embargo, los niveles de violencia en ambos países, en vez de bajar, se han agravado. A El Salvador también ha llegado a asesorar al gobierno en su intento de parar los índices de criminalidad que se viven en el país atribuidos a miembros de pandillas. Y lo que ya se conoce de su equipo técnico es que se debe castigar a los menores de 18 años como adultos, y es de la idea también que no se debe negociar con grupos criminales.
Eso ya se ha estado haciendo y lo podemos ver al evaluar la aplicación de la ley penal juvenil en el país en los últimos años. No hemos apostado, por ejemplo, por la desarticulación de estructuras del gran crimen organizado, delitos de cuello blanco. Yo creo que a eso deberíamos apostar ahora como país. Nuevamente todo el tema está focalizado en pandillas y ciertamente las pandillas son un grave problema de seguridad en el país, pero no son el único. Entonces, focalizar nuevamente en los menores el problema es un enfoque errático desde mi perspectiva, pero además no hace más que replicar los enfoques de endurecimiento de penas que no han funcionado ni aquí ni en otros países.
Janet Aguilar se muestra optimista y cree que aún es tiempo para encontrarle una salida a la violencia delincuencial en El Salvador, pero para eso se debe combatir la impunidad, fortalecer las capacidades institucionales como de la Policía Nacional Civil, combatir la exclusión social, entre otras medidas. Para YSUCA Noticias, Vilma Laínez.
6:38 y el director de la Policía Nacional Civil aconsejó a los agentes de la Corporación Policial que disparen sin miedo contra los delincuentes que los ataquen, que en lo que va del año han matado a 7 policías. Cualquier policía que por necesidad deba emplear sus armas de fuego, que lo haga con toda confianza y convicción de que nos asiste la ley, dijo el director de la Policía, comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, al presentar personas capturadas por estar vinculadas a los asesinatos de policías. Las autoridades reportaron en el 2014 fueron asesinados 39 policías, en su mayoría cuando se encontraban de licencia. En lo que va de este año 2015, 7 policías han sido asesinados. Ramírez Landaverde asegura que se trata de una reacción violenta y criminal de los grupos delictivos tratando de intimidar o que en la institución bajemos la guardia o que ya no se persiga determinada situación. situación. El jefe policial prometió a los miembros de la corporación que van a realizar todos los trámites necesarios para que los delincuentes que capturen vinculados al asesinato de policías sean sometidos a medidas carcelarias severas. En Yesauca, 20 minutos para las 7 de la mañana, y según el procurador de Derechos Humanos, no deben atenderse las propuestas encaminadas a que los menores de edad paguen con cárcel delitos como el asesinato porque violentan sus derechos humanos.
El equipo de asesores del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, que visitan el país, dijeron en la segunda reunión con el Consejo de Seguridad que El Salvador debería reformar algunas leyes, y específicamente señalaron que los menores de edad acusados de asesinato deberían pagar con cárcel. Sin embargo, el procurador de Derechos Humanos, David Morales, dijo que una propuesta como esta no sería viable, porque violaría derechos constitucionales y de tratados internacionales. Pero de darse una propuesta como esta, habría que analizar mediante un debate.
Debe haber un abordaje penal frente a un caso, pero en ningún momento debe atenderse propuestas que violentan la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ni los estándares básicos de derechos humanos. Me parece que si llega a haber una propuesta en este sentido, no tendría viabilidad ni constitucional ni jurídica. Bueno, yo creo que toda reforma a cualquier ley, particularmente en el ámbito penal, es un proceso que requiere debate, ¿verdad? Debate legislativo, fundamentalmente, el debate parlamentario del proceso de formación de ley, pero que se abre a los diferentes sectores. Y un deber de los legisladores, en todo caso, es atender las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y el marco constitucional.
Morales apoya más las medidas preventivas y asegura que tras los delitos cometidos por los jóvenes hay un descuido en la elaboración de políticas públicas.
Tras ese crimen que se puede atribuir a un menor de 18 años, se encuentra una política pública que redujo el Estado, que desatendió los programas sociales, que no creó políticas a favor y para la protección de la niñez y la juventud. Entonces hay toda una responsabilidad institucional en este tipo de temas.
El tema de las reformas penales surge a raíz de la creciente delincuencia y ahora a partir de los comentarios vertidos por los asesores de seguridad internacionales. Para YSUCA Noticias, Kenia Gómez.
6:42 en información en redes sociales. Dando Vía dice: paso lento subiendo los chorros desde Unicentro hasta Colón. Después el tráfico está libre. Tráfico súper complicado saliendo de Apopa. La cola va desde La Norteña hasta el centro comercial Periplaza. También está lento en el Boulevard de los Próceres, cerca del Hermano Bienvenido a Casa, de ese monumento, Hermano Bienvenido a Casa. No sé a qué se debe que en ese codo, ahí en ese ingreso hacia el Boulevard de los Próceres, se hace el congestionamiento, porque no hay ni vehículos que se han quedado ni ninguna dificultad, pero sin embargo es lento en el carril que conduce de San Salvador hacia Santa Tecla y viceversa. Tráfico lento en cola hacia Residencial La Gloria. Tráfico pesado para incorporarse al Poliedro viniendo de Sonsonate. La cola empieza desde Gasolinera 1 Lourdes. Es información que nuestros amigos y amigas ya están ofreciendo a través de redes sociales. Tapadera suelta en carril central entrando a Boulevard Los Próceres y bajando de la Monseñor Romero. Ya hay dos tapaderas ahí que hacen falta. El día de ayer un buen amigo nos decía de esa tapadera sobre la Monseñor Romero también, que podría provocar un accidente grave. Y ahora pues tapadera suelta en el carril central entrando a Boulevard Los Próceres y bajando por la Monseñor Romero. Parte de la información que se maneja a través de redes sociales, y seguimos con más noticias. Con 43 votos, la Asamblea Legislativa acuerda indultar a Carmen Guadalupe Vázquez, la joven que había sido condenada a 30 años de cárcel, acusada de haber asesinado a su hijo horas después de nacido. Escuchemos.
Las lágrimas empezaron a salir en los ojos de Hilda Marina Vázquez, quien desde tempranas horas de este miércoles llegó a la Asamblea Legislativa con la esperanza de que los diputados indultaran a su hija Carmen Guadalupe Vázquez, quien había sido condenada a 30 años de cárcel, acusada de haber abortado a su bebé. Después de varias horas de espera y cuando parecía que el tema no iba a ser discutido por falta de votos, llegó la decisión. Los diputados del FMLN, Gana y el independiente Rodrigo Samayoa lograron los 43 votos necesarios para perdonar la condena a Carmen Guadalupe. Estas fueron las primeras impresiones de su madre al conocer la decisión de los legisladores.
Me voy muy contenta, porque era lo que quería yo, estar pagando una justicia que no, ella no debía nada. Yo he andado Paraíso Osorio, Santa Cruz, Narquito, pidiendo para poderle llevar algo a mi hija. Ella es inocente de todo eso, es inocente de todo, porque ella a las horas que lo iba a tener se desmayó y nació muerto el niño.
Para el partido Arena, la decisión de sus colegas carece de legalidad, por no haberse seguido el debido proceso de formación de ley. El diputado de este instituto político, Ernesto Angulo, aseguró que interpondrán las demandas necesarias para que la decisión se revierta.
Que nosotros lo que íbamos a proponer es que se escuche a medicina legal. Yo quiero decirle que aunque el dictamen, el Instituto de Medicina Legal diga que no se determina la causa de la muerte, eso es un elemento probatorio, no es el único elemento que se de prueba. Y nosotros vamos a ir a donde sea para que esto se haga cumplir la ley. Ellos tienen derecho, lo repito, pero no en una forma a donde violan las leyes, a donde hacen un fraude de este tipo, de cambiar y de poner las firmas de ellos, que ellos deben de decir si firmaron o no firmaron.
Sin embargo, los diputados, el independiente Rodrigo Samayoa y Norma Guevara del FMLN, defendieron el proceso de indultar a Carmen Guadalupe Vázquez, luego que la Corte Suprema de Justicia reconociera que hubo error judicial en la condena de esta salvadoreña originaria del departamento de Cuscatlán.
No puedo yo votar en contra y mantener a un ser humano que ya pagó 7 años. El delito, la pena por aborto son 6 años. Y ahí le metieron delito agravado a 30 años de cárcel.
Ahí está el dictamen con las 5 firmas de los que sí estuvieron. Y están los videos y están las grabaciones. No hay ningún cometimiento de falsedad ideológica, de falsedad material alguna.
¿Cuándo sucedieron los hechos? Carmen Guadalupe tenía 17 años de edad y, según sus familiares, no contó con una defensa adecuada durante el proceso. Un año después, y sin que la autopsia determinara las causas de la muerte del bebé, Carmen fue condenada a 30 años de cárcel acusada de haber asesinado a su hijo. Para GSUCA Noticias, Vilma Laínez.
13 minutos para las 7 de la mañana, damos un giro diferente a la información. Iniciativa Social para la Democracia y el Foro Intersectorial orientarán a la ciudadanía para que conozca la forma de emitir el voto cruzado.
Ya viene una nueva forma de votación, se trata del voto cruzado. Ante esto, Iniciativa Social para la Democracia, ISD, y el Foro Intersectorial para la Reforma Democrática presentaron este miércoles la campaña Educación y Orientación sobre el Voto, que orientará a la ciudadanía sobre la forma de ejercer el sufragio en las próximas elecciones legislativas y municipales. Lucía Sánchez, integrante del foro, dice que guiarán a la ciudadanía.
Que busca, por una parte, contribuir a que la ciudadanía conozca las opciones que permiten el sistema de listas abiertas y desbloqueadas para la elección de los y las diputadas a la Asamblea Legislativa y Parlacen, así como las formas erróneas que permiten su voto sea nulo. Esta campaña busca además empoderar a la ciudadanía sobre el valor del sufragio activo, es decir, la posibilidad de elegir de manera directa a sus gobernantes, ser incluido en los procesos de toma de decisión y exigir rendición de cuentas sobre la gestión pública que realizan.
Las organizaciones que integran el Foro Intersectorial para la Reforma Democrática mostraron preocupación ante la proximidad de las elecciones municipales y legislativas de 2015, ya que no existe suficiente información sobre las formas de votar para la elección de diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa y el Parlamento Centroamericano, ni campañas orientadas a incentivar a la ciudadanía para que haga uso del derecho al sufragio y puedan contar con gobernantes representativos y representativas de la sociedad salvadoreña. Ramón Villalta considera importante sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del sufragio activo y sus implicaciones para el fortalecimiento de la democracia.
Consideramos importante, como siempre lo hemos hecho, de acompañar este esfuerzo por educar, informar y orientar a la ciudadanía sobre las diferentes formas de votar. En primer lugar, queremos que la gente conozca que en esta ocasión van a haber tres papeletas, a diferencia de elecciones legislativas anteriores, que siempre se elegía mediante la papeleta de elección de asamblea legislativa, automáticamente se elegía al Parlamento Centroamericano. Ahora la gente deberá entender que van a haber dos papeletas diferentes, una para asamblea legislativa y una para Parlamento Centroamericano. Y la tercera papeleta, que es la papeleta para la elección de consejos municipales.
Iniciativa Social para la Democracia y el Foro Intersectorial llaman al Tribunal Supremo Electoral para que redoble esfuerzos en su campaña de educación y orientación ciudadana sobre el voto, y a los partidos políticos para que muestren las diversas opciones que tiene la ciudadanía para la elección de sus diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano. Jaime Romero, YSUK.
10 minutos para las 7 de la mañana, pausa y volvemos.
23 años, un solo amor, estar con vos.
Ha llegado el momento de los titulares de la prensa escrita. Esta mañana, día jueves 22 de enero del año 2015, la prensa gráfica titula: Niño fallece por falta de medicina. Hospital Bloom dejó de suministrar coagulante para hemofilia. Y mientras tanto, el periódico El Diario de Hoy destaca: Fiscal pide enviar cabecillas de maras a penal Zacatrás. Martínez asegura que cuando pandilleros estaban recluidos ahí, había menos crímenes. El fiscal insiste en que los delitos más graves son ordenados desde las cárceles. Y esta es la información más importante del Diario de Hoy y la prensa gráfica.
Nuestro editorial, un análisis de la realidad nacional e internacional.
Calidad docente y acceso a la educación. Si tuviéramos que resumir las carencias y debilidades de nuestro sistema educativo, nos centraríamos en dos problemas. Uno, el de la poca calidad docente, que se traduce en niveles educativos bajos, y dos, la poca e inequitativa cobertura del sistema. Si el ideal en la actualidad es atender y escolarizar a los jóvenes desde los 2 hasta los 18 años de edad, se observa una enorme brecha de atención. Si bien desde el fin de la guerra se ha logrado llegar a niveles importantes de escolarización primaria, en la preprimaria y el bachillerato los porcentajes de estudiantes respecto a la población son de menos del 50%. Y en el terreno de la calidad, la PAES demuestra año con año no solo los bajos niveles educativos, sino la mínima o nula progresión en la calidad. La inequidad en los procesos educativos es evidente al final de los mismos y se comprueba al comparar los resultados en la PAES de los deciles con mejor calificación y los peor calificados. En ambos terrenos, cobertura educativa y calidad, hay que hacer enormes esfuerzos. El Ministerio de Educación ha optado por elaborar un plan para actuar sobre lo que con más inmediatez puede resolverse. Un plan de capacitación que multiplique conocimientos, que eleve al grado de especialistas en su materia a los maestros y que consiga que la totalidad de las asignaturas escolares sean impartidas por personas que dominan tanto la técnica pedagógica como un conocimiento responsable y serio de su tarea. El plan es ambicioso pero realista, está bien diseñado y ofrece a los maestros la posibilidad de superarse e incluso conseguir mejores prestaciones económicas. Porque es evidente también que el magisterio está mal pagado y obliga a multiplicar actividades para poder vivir de un modo al menos cercano a las expectativas de bienestar de un profesional. las quejas de algunos gremios que exigen que la capacitación se haga y se ofrezca en horarios lectivos resultan desproporcionadas. Si se trata de una oferta libre para mejorar tanto conocimiento como salario, lo obvio es que se lleve a cabo en un horario que no afecte más la ya deteriorada atención al estudiante. Aunque la calidad educativa preocupa en medios pedagógicos especializados y en las universidades, lo cierto es que el tema no ha entrado en el debate público ni en la preocupación de la ciudadanía. La violencia y las dificultades económicas son tan pesadas que hacen olvidar otras cuestiones urgentes y prioritarias. Pero la cobertura académica y la calidad educativa son fundamentales para resolver ambos problemas que normalmente llenan en altísimos porcentajes las listas de preocupaciones de la ciudadanía cuando se hacen encuestas de opinión. No hay duda de que los jóvenes estarían mucho menos expuestos a la delincuencia y a la violencia si permanecieran en la escuela hasta los 18 años. Y más todavía, si al terminar sus estudios de bachillerato contaran con una socialización positiva y constructiva y con conocimientos que les permitieran incorporarse a la vida productiva o seguir estudios universitarios. La educación prolongada, universalizada y de calidad debe convertirse en un clamor popular. Sin educación, sin mejora sustancial de las metas educativas, no habrá desarrollo ni trabajo de calidad, ni posibilidades reales de construir un país más pacífico y seguro. No es el único remedio contra la violencia y el subdesarrollo, pero sí un factor imprescindible para un desarrollo armónico y equitativo, para una convivencia pacífica, dialogante y constructora de un futuro digno.
Hasta aquí nuestro editorial de hoy.
Un vistazo al mundo desde YSUCA.
Buenos días, bienvenidos a la información internacional. Les saluda Gerardo Castro en este día jueves 22 de enero. Comenzamos en Argentina. La presidenta argentina Cristina Fernández señaló que está convencida de que la muerte del fiscal Alberto Nisman no fue un suicidio en una nueva carta colgada en su blog. Según la presidenta, a Nisman le plantaron pistas falsas en el marco de una operación contra el gobierno. Alberto Nisman fue encontrado en su casa con un tiro en la cabeza la noche del domingo al lunes, horas antes de comparecer ante el Congreso para dar detalles sobre la denuncia que había presentado contra la presidenta por supuesto encubrimiento de terroristas. La presidenta Cristina Fernández añade todavía más interrogantes al caso. La Paz, Bolivia. El presidente de Bolivia, Evo Morales, asumirá hoy su tercer mandato durante una sesión de honor en la Asamblea Legislativa Plurinacional y en presencia de dignatarios y delegaciones extranjeras de alto nivel.
El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, asumirá este día jueves ante la Asamblea Legislativa de su país la investidura presidencial para un tercer mandato, segundo luego de la aprobación de la nueva constitución del año 2009. Evo Morales emitirá un mensaje luego de asumir este nuevo mandato, presentará un informe sobre la situación económica, social y política de la nación durante los últimos 5 años de gobierno. La jornada concluirá con un desfile cívico-militar desde la emblemática Plaza de Murillo, ubicada en el centro de la ciudad de La Paz, además de una cena con los mandatarios que confirmaron su asistencia, entre los que se encuentran Rafael Correa de Ecuador, Horacio Cartes de Paraguay, Dilma Rousseff de Brasil, Nicolás Maduro de Venezuela y Luis Guillermo Solís de Costa Rica. El acto finalizará con un espectáculo musical en el Estadio Hernando Siles. La toma de posesión de Evo Morales abrió este miércoles, recordamos, con una ceremonia ancestral que lo consagró como líder de los pueblos indígenas de su país.
Según el programa previsto, las actividades para la toma de posesión comenzarán esta mañana con un desfile de los parlamentarios electos hasta la emblemática Plaza Murillo. Luego los invitados internacionales ingresarán a la sede del legislativo y después lo hará el vicepresidente Álvaro García Linera, y abrirá la sesión de honor y el acto de juramento antes de ser investido en su cargo. Cumplido esos pasos, Morales será invitado al Pleno del Parlamento para asumir el nuevo mandato al frente del Estado boliviano, emitir un mensaje y un informe general sobre la situación económica, social y política en los últimos 5 años de gestión. En la tarde, el presidente recibirá en el Palacio de Gobierno el saludo protocolar de los invitados internacionales y dirigentes de organizaciones sociales. La jornada terminará con un desfile cívico-militar en la Plaza Murillo, una cena con los mandatarios visitantes y un espectáculo musical en el Estadio Hernando Siles. Y decenas de personas han resultado heridas, según informaron los separatistas prorrusos que controlan Donetsk, al este de Ucrania. La misión especial del OSCE ha enviado un grupo de observadores al lugar de los hechos.
Mueren varios civiles en la ciudad ucraniana de Donetsk en un bombardeo que ha alcanzado un trolebús. De momento se habla de entre 9 y 13 víctimas mortales, tanto personas que viajaban en el trolebús como otras que estaban en la parada en la que se encontraba el vehículo. También habría fallecido el conductor de un coche que pasaba por allí en esos momentos. Hay al menos una decena de heridos. Ha ocurrido en un barrio del sur de Donetsk, hasta ahora más o menos al abrigo de los combates.
Según periodistas presentes, en la zona había 7 cuerpos sin vida. Las fachadas de varios inmuebles aledaños sufrieron daños. En las últimas 24 horas han muerto al menos otras 4 personas en la región de Donetsk. Esta mañana el portavoz del ejército ucraniano ha dicho que las fuerzas de Kiev se han retirado del aeropuerto de Donetsk, que tras meses de combates ha quedado prácticamente inservible. Puerto Príncipe, Haití. Hoy circulan entre 250 y 260 mil armas ilegales en Haití, que van desde pistolas hasta fusiles de gran calibre, informó el director general de la Policía Nacional, Gonzon Orelus. La fuente manejó el dato durante una jornada de destrucción de armas en la Academia de Policía, organizada conjuntamente con la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, MINUSTAH. En la actividad fue estrenada una máquina donada por MINUSTAH, capaz de destruir 500 armas por día, pero en la jornada solo fueron desbaratadas 195 y alrededor de 130 accesorios y municiones. Orelus destacó que esta iniciativa forma parte de la lucha por la reducción de la violencia, un flagelo que a su juicio no se ha incrementado pese a la inestabilidad política y social existente. Sin embargo, la propia policía informó haberse enfrentado a un grupo armado en el norte del país y precisó que la banda tiene pistolas y subametralladoras UCI y opera en torno a la ciudad de Milot. Así cerramos este bloque de notas internacionales.
Una frecuencia que nos une. Un amor entre vos y yo. 91.7 FM.
Siete de la mañana con 12 minutos. Seguimos con más información nacional y el viceministro de Educación asegura que la educación en las escuelas públicas es de calidad en el país.
La educación en El Salvador ha sido considerada tradicionalmente como un factor indispensable para la formación de la persona y la sociedad. En nuestro país existen más de 5.000 centros educativos que son vistos directamente por el Estado. Muchas veces se ha dicho que la educación en estos centros no es de calidad. Sin embargo, el viceministro de Educación, Francisco Castaneda, dice todo lo contrario.
Es relativo hablar de calidad educativa en cualquier contexto. Lo que fue bueno hace 5 años no es muy bueno hoy en materia de educación, y lo que hoy es bueno no será de calidad en los próximos 5 o 10 años. Los colegios privados reciben lineamientos del Ministerio de Educación. Les dotamos de los materiales para que ellos ejecuten sus procesos de aprendizaje. Pero en el ranking, por el método Rice con que se aplica la PAES, los colegios más grandes son los que suben a los colegios privados. Pero imagínense, la escuela pública lleva bajo sus hombros también los institutos de educación a distancia o modalidades flexibles. Lleva también los bachilleratos nocturnos. Lleva también los bachilleres que están en los centros penales. Y de ahí le hacen la sumatoria a todo el sector público y se condena a toda la educación pública.
Según la UNESCO, la calidad educativa se define como un sistema educativo donde todos los niños y niñas sean bienvenidos y la diversidad y la flexibilidad sean vistas como un ingrediente importante para el desarrollo y crecimiento personal de todos los estudiantes. Sin embargo, en El Salvador, para que la educación pública sea de calidad al 100%, los centros escolares deben estar también en buen estado. Por eso el viceministro Francisco Castaneda asegura que durante el 2015, 500 centros educativos serán reparados.
Hay una deuda histórica de no invertir en educación. En infraestructura, ustedes han conocido de que es uno de los rubros donde más problemas presenta el Ministerio de Educación, pero debemos de comprender que las escuelas del país no tienen 5 años. La inmensa mayoría de escuelas del país tienen de 50 años hacia arriba. Por lo tanto, hoy hay un esfuerzo ministerial y de gobierno de invertir en infraestructura escolar y ahí nosotros necesitamos un refuerzo especial. Ojalá la Asamblea Legislativa considerara un refuerzo especial para ampliar más la cobertura de atención a las escuelas públicas del país en materia de infraestructura.
Pese a que las autoridades de educación insisten en que El Salvador, la educación es de calidad, la UNESCO, a través del informe Educación para Todos, dice a El Salvador que hay una urgencia de mejorar la calidad de la enseñanza desde los primeros grados de la educación básica. Una forma de hacerlo puede ser invirtiendo más y generando políticas educativas consistentes en el tiempo. Gerardo Castro, YSU Noticias.
7:15 y los consultados en el sondeo de YSUCA definen a los maestros del sector público como muy capacitados para dar clases.
Los docentes son los encargados de formar y orientar al 1,5 millones de alumnos inscritos en el sector público y entregarles las herramientas necesarias para que puedan convertirse en técnicos y profesionales de alto nivel. En este contexto preguntamos en el sondeo de YSUCA, ¿cómo evalúa usted a los maestros del sector público?
Pues bien, sí.
¿Por qué?
Ah, porque tiene bien a los niños.
Gracias. Es que yo vengo solo a traer a una niña, pero no es mía la niña.
¿Cómo los evalúa?
Bien.
Bien.
¿Por qué?
Sí, porque dan buena enseñanza.
Muy bien, excelente.
¿Por qué?
Porque les dan una buena enseñanza en cuanto a lo moral, a su comportamiento, al estudio, todo.
¿Por qué?
Porque se dedican, algunos son bien dedicados a los alumnos y tienen buena didáctica para enseñar.
Bueno, que la entienden bien, creo yo.
Al escuchar las opiniones de los consultados, el personal docente merece aplausos, pero al ahondar en este tema se pueden observar algunas carencias. Por ejemplo, los logros que obtienen los estudiantes en las evaluaciones muchas veces es bajo. Esto demuestra que en muchas ocasiones los profesores no están en formación permanente. Y esto debe ser un llamado de atención para las autoridades, que deben profesionalizar constantemente a su planta docente. Gerardo Castro, YSUCA Noticias.
Y en una última información, a 83 años del genocidio de 1932, los pueblos indígenas aseguran que aún son marginados en cuanto al acceso a tierras, viviendas y educación. Escuchemos.
Cada 22 de enero se recuerda el genocidio de 1932, donde un aproximado de 30.000 indígenas fueron asesinados. Los indígenas pertenecían a los municipios de Aguachapán, Tacuba, Nahuizalco y Huayúa. A 83 años de la masacre, los pueblos indígenas aún resienten la discriminación. Amadeo Ramos es indígena y explica cuáles son las principales necesidades que enfrentan actualmente.
Mire, la marginación en esto. Primero, no nos dan una educación digna, vivienda digna, salud. Voy a poner un ejemplo. Nosotros, de escasos recursos, no le damos el estudio adecuado a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no alcanzamos. No alcanzamos darle el estudio. Nos han marginado. No nos dan lo que nos corresponde. En muchas ocasiones. En todo aspecto. En la salud, mire cómo ando yo. Yo no tengo acceso de una ir a un hospital que me dé la medicina que adecuada para mi salud. No hay tierra donde trabajar, no hay vivienda. Vivimos en una vivienda puedo decir que en malas condiciones.
Gustavo Pineda, de la Unidad de Pueblos Indígenas de la Secretaría de la Cultura, explicó qué se hace desde esa unidad para apoyar a ese sector.
La primera es buscar el reconocimiento de los pueblos indígenas, y en esto estamos impulsando legislaciones locales como ordenanzas que recojan los derechos de los pueblos indígenas. La otra función es incluir el tema de pueblos indígenas en las políticas de gobierno, ¿verdad? Y hemos trabajado en coordinación con las organizaciones y comunidades indígenas un documento que es una propuesta de política pública hacia los pueblos indígenas.
A la fecha no existe un censo actualizado del número de indígenas que viven en el país, pero se estima que solo en Nahuizalco hay un aproximado de 40.000. Para YSU Noticias, Kenia Gómez.
Vamos ahora a la información deportiva que ha preparado Gerardo Castro.
Buen día, los deportes. Comenzamos con el fútbol nacional. El Alianza aprovechó los errores defensivos de un Pasaquina plagado de modificaciones con respecto al primer partido, lo que es una muestra de que los unionenses siguen experimentando, y sumó su primer victoria de clausura 2015 con un contundente 4-0. Y parece ser que el amor de Jorge Mágico González por las selecciones de fútbol del Salvador no tiene límites. Ayer estuvo de cerca en el Estadio Cuscatlán con la sub-17, que el sábado ante Guatemala buscará un lugar en el premundial de CONCACAF de esta categoría, y para Jorge la clasificación es posible. El Salvador jugará contra Argentina el 27 de marzo. El agente FIFA Guillermo Tofoni anunció ayer el partido amistoso entre la selección mayor de Argentina y la selección mayor del Salvador. Tofoni lidera la promotora World 11, que se encarga de organizar todos los encuentros amistosos de la selección dirigida por Gerardo el Tata Martino. Ese choque se disputará el 27 de marzo en el estadio FedEx Field de Washington. Dos días después el equipo cuscatleco se medirá con Guatemala, pero en Houston. Y el abierto de Australia, el español David Ferrer, noveno favorito, se impuso al ucraniano Sergei Stankovski para avanzar a la tercera ronda del abierto de Australia. Y el Málaga y el Athletic de Bilbao empataron a 0 goles en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, en un partido horrible, sin ocasiones, con dos equipos bajo mínimos en juego, por lo que la eliminatoria se decidirá el próximo jueves en San Mamés. Así culminamos con el mundo de los deportes. Adelante, Yanira Cáceres.
Muchas gracias, Gerardo, y así también despedimos las noticias nacionales e internacionales en esta primera entrega de informaciones de YSUK Noticias de este día jueves 22 de enero del año 2015. Gracias a usted por acompañarnos. Le invitamos a nuestras siguientes emisiones de noticias en este día, 12:30 del mediodía y 6 de la tarde. La frase de hoy: la educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. Esta es una frase del poeta griego Hesíodo. Buenos días para todos y todas.